Atención, el siguiente programa puede contener lenguaje explícito y sexo vulgar.
La venganza será terrible.
Más de 30 años enfrentando el enojo de los amigos, la indiferencia de los colegas y los pagadioses de los empresarios mediáticos.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, el único analfabeto que todavía no ganó un premio Martín Fierro. Patricio Bartón, un periodista serio como bragueta de fraile, seco como pastel de polaco y brillante como teléfono de carnicería. Y el temido regreso de Gillespie, un músico generoso que, por razones de higiene, no le presta la trompeta a nadie.
La venganza será terrible.
Canciones por el trío sin nombre: Martín Dolina, Ale Dolina y Manuel Moreira. Un grupo cuyos integrantes pueden contarse con los dedos de una mano. Esta. Pesquisas literarias: Nicolás Tolcachier. Producción: Maica Iglesias, Eugenia Gorostiza, Francisca Maguas y una turba indignada de ácratas en celo. Sonido: Miguel Vincent.
La venganza será terrible.
Una pléyade de pensadores, combativos cuando numerosos, provocadores cuando lejanos, temerarios cuando anónimos y proféticos cuando ya es demasiado tarde. Y ya llegan, caminando marcha atrás y llevando en la mano velas de otras procesiones, nuestros intérpretes.
Buenas noches, señoras, señores. Empieza La Venganza Será Terrible. El programa de hoy será completo. Ayer tuvimos que robarles al público un poco del programa en vivo, digamos, para pasar un fragmento o unos fragmentos de archivo. Pedimos disculpas y hoy prometemos que el programa llegará a su fin así como ahora, en vivo. ¿Qué tal?
Claro, claro, que termine.
Buenas noches.
Va a terminar noches. Cuando tenga que terminar.
Sí, señor. Bien. ¿Cómo la están pasando? Me gustaría conocer sus ideas de hoy.
Estoy furioso, señor. Yo estoy furioso porque ustedes saben y me conocen, y los oyentes que me conocen lo saben, que soy una persona de bien, una persona que...
Sí. Perdón, discúlpeme, yo no sé, no...
¿Cómo lo sabe?
Bueno, los pero oyentes lo conocerán, yo...
Pero déjelo aunque sea que se...
Ya me deja solo.
Al mismo.
Bueno, sí, supongamos que sí.
Sí, es de bien, sí, si usted lo dice.
¿Qué le hicieron?
Es una persona que cumple la ley, que paga los impuestos, que está...
Entonces, cada vez que alguien dice eso, viene una queja de derecha.
Me llevaron el auto a la grúa.
Ay, embrómese, señor. Pero lo habrá estacionado mal.
Discúlpeme, todas las personas que fueron a retirar los autos mal estacionados, todos tenían quejas idénticas a esta. Que,
a ver, nadie admite que estacionó mal.
No, levantan los bracitos, escúcheme, como el jugador en offside.
Déjelo avanzar porque, atención, porque hay un agujero legal acá, ¿eh?
Hay sí, agujeros legales. Entre otros.
Bueno. Sí, entre otros de los que pueden dar cuenta los infractores que pagan la multa. Ahora, en la ciudad de Buenos Aires está liberado el estacionamiento porque no se puede usar transporte público si uno no es esencial.
Correcto. Sí, señor, lo dijo Larreta.
Está todo firmado, sí. Todos los papeles. Perfecto. Sí. Entonces uno ve que las avenidas están llenas de autos estacionados, por todas partes hay autos estacionados. Entonces yo fui a una calle y estacioné. Encontré un lugar y dije, acá, donde están todos los autos, se puede estacionar porque es una situación extraordinaria.
Perfectamente legal. Hasta acá, perfectamente legal.
Bueno, él no estaba el auto, levantaron todos los autos de ahí, y cuando voy al lugar para retirar el auto, me dicen que uno puede estacionar si solo si existe un cartel que diga prohibido estacionar de 7 a 21. Entonces ahí usted está liberado.
Claro, entonces si sabe cartel, que ahí puede estacionar. ¿Y claro, cómo lo sabe?
Porque está el cartel de prohibido estacionar, sí, señor.
Que, claro, cuando ve un cartel de prohibido estacionar, ahí estaciona usted.
Ahí se puede estacionar.
¿En qué, dónde estacionó? Discúlpeme.
En la calle Florida estacionó.
No, no, yo estacioné en un lugar donde habitualmente no se puede estacionar, la calle Luisa Espeña y cerca del Congreso de la Nación.
Bueno, justo ahí.
Bueno.
En realidad no está claro por qué. ¿Por qué le hacen la multa? A mí me parece que por ahí tenían un síndrome de abstinencia.
Sí. No, pero abstinencia no
y
creo.
Y resolvieron cobrar multa porque no pueden estar tanto tiempo sin hacerlo. Pero bueno.
Sí, bueno, y usted sabe que no sé dónde se entrena el personal que atiende, ¿vio? Porque toda la gente va muy nerviosa a retirar el auto.
Sí, es inesperado. Para uno.
Es inesperado. Uno,
¿cómo va a ser? Bueno, ahora será inesperado.
Bueno.
Cuando usted estaciona delante del cartel de prohibido estacionar,
claro,
en circunstancias ordinarias, es perfectamente esperable.
Bueno, pero yo quise explicarle, y por favor apelo a ustedes.
Sí.
Que nosotros no tenemos nada que ver, señor.
No, espere, bueno. Pero ya se lava las manos.
No nos haga salir solo. De testigo.
Dos minutos y ya quedé solo, me sacó el banquito.
No sé, señor.
Pero ¿cómo no sé? Mire, ¿cómo le puedo explicar yo a las personas que cobran la multa?
Sí.
Que yo si hice algún daño a la ciudad de Buenos Aires, lo hice sin querer.
Son 4.500 pesos.
No, señor. Pero espere, señor. No tengo, si usted ve mi archivo, yo resisto un archivo, señor. Resisto un archivo.
¿Usted se cree que vamos a archivar las multas que le cobramos los giles como usted?
Y fijarnos después en el archivo, a ver cuándo le hicimos la multa.
¿Qué archivo? La cobramos y listo, ya está.
Pero no, mi abuela siempre me decía, Patricio, vos sos bueno, y si vos le explicás a la gente de que sos bueno...
Sí, eso es lo que tendría que haber hecho en la ventanilla usted, explicarle.
Claro, y yo le dije, pero... porque todos vio amenazan, dice, no sabés con
qué... No me interesa, señor, lo que usted me está diciendo.
Pero yo le digo... yo puedo, ¿puedo haber cruzado alguna vez a su madre? ¿A su madre?
4.500 pesos,
señor. No, pero espere, señor. Yo a su madre quizás la he ayudado a llevar la bolsa de las compras. Mire si voy a estar fijándome si estacioné mal. Yo a su hermana.
Mi madre vive.
Con ese argumento no creo que vaya muy lejos.
No, escúcheme, yo soy santiagueño. Mi madre y mi hermana viven en Santiago del Estero.
Claro. Bueno, y no compran nada.
¿Cómo puede ser que ciudadanos de bien estemos pagando una multa por una cosa que, vamos, ¿a quién perjudiqué en la calle Luis Espeña?
A todos, señor. Son 4.600 pesos.
Pero si me dijo 4.500 hace un
mes. Ah, ¿ves?
Bueno, mire, se lo voy a pagar. No sé con qué, porque no tengo efectivo, ¿eh?
No se haga problema.
¿Cómo no tiene efectivo? ¿Sale a la calle sin efectivo?
No, pero.
¿Cómo sale
no,
a la calle sin 4.500 pesos?
Pero escúcheme, no para salgo tomar un
sin
café.
4.500 pesos y vuelvo sin 4.500 pesos.
¿Dónde pensaba ir?
Pero escúcheme, no hay problema. Si no tiene efectivo, lo puede pagar de todas maneras.
Claro.
Sí, bueno, pero a mí me parece que...
¿Tiene chequera Mercado Libre?
No, no tengo. No, no.
Bueno.
No, pero con él. No tengo, no sé, ¿cómo se hace entonces? ¿Queda el auto ahí?
Tarjeta, señor. Y si no tiene tarjeta, no puede tener auto.
Bueno, pero a mí tiene que haber otra manera que podamos hablar entre nosotros como seres humanos.
En este momento, personal de seguridad lo va a llevar preso.
No, señora. Pero espere, pero ¿por qué personal de seguridad? Pero si nosotros somos, ustedes son seres humanos, ¿de acá en qué se van ustedes?
No, señor.
¿Cómo que no? Usted que las grúas que levantan los autos, ¿dónde estacionan? Dígame dónde.
No son seres humanos, son grúas.
Sí, pero están manejadas por seres humanos. Tienen no, una señor. Madre, pero tienen una hermana.
¿Pero por qué? ¿Qué nos quiere amenazar?
Con mi hermana no te metas.
Claro, ¿qué se
y
mete?
Y ponelo 4.500. ¿Qué querés, salir con mi hermana y no tener ni 4.500 pesos para pagar la multa?
Señores, pero veo que no se puede dialogar, porque si no hay una voluntad de
no es un lugar de diálogo este. Es el lugar de venir a formar.
Además, nosotros no fuimos los que le levantamos el auto.
Son tercerizados, están. Estamos de otra compañía, no, son norteamericanos.
Bueno, pero ustedes son una organización que viven de la falta y la propician.
Por supuesto, el año a nosotros cuanto más multas cobramos, nos dan se agranda nuestro bono de Navidad.
Bueno, con más razón entonces.
Nosotros cuando vemos un auto bien estacionado, sí, lo empujamos hasta que esté en infracción.
Claro.
Claro, así trabajan ustedes.
Sí.
Bueno, es que me cancherea. Bueno, pero escúcheme. El señor me está canchereando.
No, pero escúcheme, no se haga problema. Deje el auto en la playa de estacionamiento hasta que tenga el dinero. ¿Qué problema hay?
Sí, claro, pero si cobran...
Pero tenga después... en cuenta que son 2.000 pesos por día.
Claro.
Que le cobramos acá por la tenencia.
Pero nunca, entonces nunca voy a reunir el dinero para eso, porque...
Posiblemente no. O sea, si usted se deja estar, llega un momento en que...
Para remate el auto.
Claro.
Lo llevamos a remate al auto.
¿Pero sí, cuánto sí. tiempo lo llevan a remate? ¿Cuánto esperan?
15 días.
Pero es rapidísimo, señor, eso. En 15 días.
Si no, no podemos rematarlo porque los autos empiezan a no arrancar después de 15 días. Son todos autos nuevos. Claro. El auto nuevo usted lo deja 10 días sin arrancar y empieza a no funcionar nunca más. Lo tiene que tirar.
Entonces se tiene que hacer cargo. Si mi auto no arranca... Yo se lo voy a cobrar a los norteamericanos de usted, a la compañía suya.
Sí, sí.
Porque... Sí, sí, tiene que llamar al 0800-474.
Sí, empresa Rockefeller se llama sí. su dueño.
Y ahí lo va a dirigir al interno que corresponde.
Bueno, me parece todo un trámite muy, muy engorroso para... un error involuntario, le digo.
Claro, mejor era, más fácil era dejarlo bien estacionado, seguramente.
Sí, pero no eres claro, porque está toda liberada la ciudad, hay autos estacionados por todas partes, no se puede tomar colectivo.
Menos ahí, justamente, donde lo estacionó usted.
Sí, no se puede tomar el transporte público, no me dejan subir.
No. Si sale en auto, ¿cómo va a tomar el transporte público?
Bueno, pero si no hubiera ido...
¿Va a subir con el auto arriba al colectivo?
Claro, usted está loco. Hacemos bien en llevarlo preso, me parece.
Bueno, mire, lamento que no nos podamos entender como seres humanos.
No.
Dialogando y abrazándonos, tendiéndonos una mano.
Bueno, yo acá tengo un informe. Lamento lo que le ha sucedido. Pero tengo un informe sobre vino.
Ah, ¿sobre vino qué?
Un informe sobre vino para lucirte delante de tus amigos o amiguetas y pasar por conocedor. Vio que uno puede desconocer absolutamente la historia, la geometría, la zoología y la botánica.
Sí. Sí.
Pero si usted sabe algo sobre vinos, lo van a admirar muchísimo.
Sí, señor, está muy bien. Porque los vinos esconden muchos secretos que la gente no sabe.
Sí, o esconde lo que se convierte en secreto, justamente porque la gente no lo sabe. Bueno,
claro, usted se tiene que abastecer, por supuesto, de vinos, pero de adjetivos se tiene que abastecer.
Sí, muchísimos. Claro, para
muchísimos.
¿Qué? Para expresar que el vino le gusta.
Sí, señor. Sí. Y anote esta palabra porque la va a usar mucho en el futuro. Maridaje.
¿Qué?
Maridaje. Anote esa
maridaje,
palabra.
Maridaje yo lo uso para cuando hay una relación ilícita.
Esta casa es un maridaje, dice.
Sí. Acá hay un maridaje entre los tipos que manejan las grúas y los que cobran las multas. Bueno, te vamos a enseñar sobre vino para que puedas quedar como todo un entendido delante de tus amigos. Siempre que tengas invitados en tu casa, te podrás lucir de una u otra forma.
Muy bien. Pues
a veces es con un plato que tienes, o que sirves, otras con algún postre especial y otras con el vino.
Bien.
Atención, vamos a empezar. Primer consejo o primera noción. No por tener más años está más bueno. Esto es me es aplicable a mí.
No, señor. Es el no, para los vinos.
Yo le advierto a todas las señoritas que me saludan.
Sí.
Mire que no por tener más años estoy más bueno.
Pero bueno, usted ha dado...
Al revés, tiene que decir.
Ha dado
sí,
la
pero
tecla.
Yo también soy un hombre de bien como usted.
Ah, bueno, muy bien, me parece bueno, bien entonces.
Pero ha dado la tecla porque muchas veces se usa eso como excusa. Dicen, como los buenos vinos, con los años cada vez está mejor.
Es verdad.
Claro.
Y pero no es
yo
verdad.
Soy un mal vino.
Le dice, está medio picado, me parece que el
claro,
corcho flojo.
Yo acá tengo... Un Peñaflor de 1970.
Sí. Escúcheme, sí. Está un poquito ajerezado.
Sí, el Peñaflor de 1970
sí, se más que nada porque está abierta la botella.
Sí. Escúcheme, ni
tiene
para
que invertir porque se transforma en nafta eso después de... Sí. Después de 10 años.
Bueno, y no. Esta frase puede abrir un gran debate en la mesa. Y es que los vinos tienen un punto óptimo de consumo. Y no por mucho que guardes un vino joven.
Un vino joven.
Ah, un vino sí. Joven se va a convertir en gran reserva, sino que tendrás una generosa botella de vinagre. En general, dice, los tintos aguantan más que los claretes.
Sí, que los blancos sí, o los sí. Rosados.
Sí. Un vino joven nunca puede tener bouquet. Un vino joven nunca puede tener busquet.
No, bouquet.
Es busquet.
No, eso
no vieron el partido. Busquet. ¿No vieron el partido hoy?
No lo vi igual, pero...
Jugó
pero no, esto es bouquet.
Bueno, el bouquet se refiere a los aromas que se han adquirido con la crianza en barrica, no
claro.
A la botella.
No en barracas.
Y también la maduración en la botella. Por lo tanto, un vino joven no ha pasado el tiempo suficiente en barrica.
Claro.
Para adquirir estos aromas. Así que usted no sea Gil. Cuando le traen un vino joven, por más bueno sí. Que sea el vino, no empieza a olerlo delante de la
no
mina.
No diga, por ejemplo...
Usted, dice, ¿qué busqué que tiene este vino?
Claro.
Y la mina le va a decir... Fulano, no sé cómo se llama, Marcelo.
Sí. Marcelo.
No puede tener, este vino no puede tener buque porque es un vino joven. Porque es un vino joven.
Por eso
porque
es
ahí joven. Usted se pone colorado, el mozo incluso le da la razón a la mina.
Sí.
Y la noche de lujuria que usted tenía planeada termina prontamente porque la mina, una vez que terminó el postre, dice, bueno, dice, todo muy lindo, pero. Me rajo.
No, bueno, pero mire, otra cosa es si ella no sabe nada, porque ahí usted puede mentir tomando el acto.
Claro.
Dice, esto tiene un bouqué increíble.
Claro, y la mina si no sabe nada, o si sabe tanto como usted, dice, sí.
Claro.
Sentí que bouqué, dice.
Sí, esto a mí me parece que es más bien un vino... es un vino chileno, creo,
Vos sabés que el aroma que tiene, hasta puedo sentir el aroma del terruño acá.
¿Del qué?
Del terruño.
Sí, el terruño. ¿Cómo sabe en boca?
En boca no sabe nada.
¿Cómo sabe?
Viendo a ver si podemos comprar a Admíncula, que creo que es un vino.
No, digo, si en Boca sabe a madera.
Claro, yo encuentro.
¿En qué situación está? Que usted pregunta cómo sabe en Boca.
Estamos en una situación de
porque
casa.
Acabo de llegar y lo primero que oigo es eso.
No.
¿Qué está sucediendo?
Uno toma un pequeño sorbo y recorre con el vino toda la parte interna de la boca.
¡Qué asqueroso! Eso no se hace, Nahuel.
Bueno, incluido.
No hagas buches con lo que tomás.
Y se deja invadir por los aromas que se generan, y ahí empieza a encontrar todos los detalles mínimos.
Sí, además porque se le despegan las migas del alfajor de maicena que tenía entre los dientes.
Acaba de comer. Sí.
Acaba de comer. Y dice, esto sabe a maicena.
Esto sabe a madera, dice, y tiene un escarbadiente en la boca.
Por favor, señor.
No, porque es verdad, mire, por favor, hablemos seriamente, porque esto es una disciplina de la cual...
No, yo les voy a
industria.
Pedir...
Los vinos argentinos es una industria.
Claro.
Y hay una profesión que es la del etnólogo.
Enólogo.
¿Cómo enólogo? Hablen bien.
Estamos resfriados.
Etnólogo.
Enólogo, señor.
¿Para qué estudié yo?
El enólogo que diseña los vinos. Entonces, a usted le van a preguntar... ¿Cómo saben boca y cómo saben nariz?
Claro.
Ah. ¿Y en oreja?
Y así todo.
Y así todo.
Una pregunta.
Hasta que se lo aprenda. ¿Cómo sabe aquí? Sí, sí. ¿Cómo sabe allá? ¿Cómo sabe más allá?
Sí, sí.
Una pregunta que le quiero hacer a los señores. ¿Quién es el que va a...
Perdón. ¿Usted quién es?
Yo soy el mozo. Me acaban de pedir una
¿no
botella.
Que tiene una chaqueta blanca?
No, pensé que era simplemente elegante. Pero bueno, veo que es un mozo. Mire.
Me acaban de pedir una botella de.
¡Vos!
Yo vine con mi amigo. Vine aquí con mi amigo. Porque él se quiere ver cómo son los vinos. ¿De dónde venías vos, Raúl? ¿De Burdeos? ¿De qué zona venís vos?
De Bordeaux, sí.
De Bordeaux. Bueno. Entonces él está...
De Bordeaux, no veo mis pantalones, Bordeaux.
No, por favor.
Los pantalones de Ángel Viejo son.
Por favor.
Tiene acostumbrado el paladar, está abordado, ¿no? A la zona de Burdeos, a los vinos...
Claro, por eso yo lo que estoy sugiriendo, me parece lo más apropiado un Ditela.
Sí. Bueno.
Para arrancar, ¿eh?
Ojalá arranque.
Ditela.
No arranca nunca.
Ditela 1500.
Había taxis Ditela, ¿se
claro,
acuerdan?
Todos los taxis eran.
Sí.
¿Sabe qué pasa? Mire, yo esta tarde fui al dentista.
Sí.
Y tengo toda la boca dormida.
Ah, sí.
Claro, no me voy a gastar un platal en un vino, que no voy a sentir nada. A todos les siento gusto a Creosota.
Bodegas Creosota.
Yo lo que les recomiendo...
Discúlpeme, mozo.
Sí.
¿En cuántos pasos es la cata? ¿Usted qué recomienda? Vamos a abrirnos a sus recomendaciones.
Nosotros lo que sugerimos es una cata en tres pasos.
Ajá.
Que si es de su agrado, puede estirarse a cinco pasos o a seis.
Ajá. Sí, a seis porque si no quedamos sí. Rengo.
Es lo que tiene cata.
Así que lo que primero les traje es una jarra con agua.
Sí.
Para que...
Sí. ¿De qué año es?
Para que tomen un sorbo de agua primero, así quedan con las papilas gustativas perfectamente libres.
Claro, uh-huh. Además le voy a explicar acá a mi amigo.
¿Cómo sabe en boca?
No, esperá, eso no lo tomes todavía. Esperá un poquito.
Sí.
Para estar libre, y estar abierto a los sabores, a las experiencias que significa tomar un vino de esta cepa. Hay que escupirlo después.
Ah, el mozo.
No. No se lo traga.
Sí.
Usted lo sabe en boca, lo escupe y después se hace con eso el buche con el agua, ¿verdad? Y pasamos al otro paso.
Claro,
si no,
por eso.
Nos emborrachamos y no podemos disfrutar.
Claro.
Por eso les estoy poniendo esta jarra con agua, dos copas para tomar el agua y acá les traje la palangana para escupir.
Ah, la escupireira, como quien dice.
Venía todo muy fino con las copas todo y claro. La palangana es como...
Pero esta me parece que usted la sacó recién de la mesa de al lado.
Ya bien usada esta.
Sí. Bueno, ¿cómo se guardan las botellas? Atención.
Sí.
Lo mejor es guardarlas de modo horizontal. De este modo mantendrá el corcho húmedo e hinchado. Discúlpeme la expresión.
Sí.
Por lo que evitará la filtración de aire.
Claro.
Con esta posición, ¿ves?
¿Con
esta,
cuál?
Así como estoy yo, ¿ves? No se estropeará la botella, ya que los sedimentos, si se rompe el corcho, caerán lejos del corcho. No entiendo lo que dijo. No, es que yo leí eso, si se rompe el corcho, y no era si se rompe el corcho.
No.
Ah.
No sé lo que es, pero no. Póngala horizontal.
Sí, por supuesto que horizontal en un lugar oscuro, a temperatura constante.
Por eso antiguamente se usaban grutas, cavernas, pasadizos.
Yo tengo un hoyo, hice un hoyo en casa que cabe en dos botellas.
Sí, bueno, no, pero no alcanza con un hoyo.
Bueno, ¿qué quiere que haga? Vivo en un departamento.
No, bueno, pero si usted tiene una cava...
En una cava, cuando usted ve un documental o algo, generalmente son de piedra y están bajo tierra.
Sí, sí. Y se cometen asesinatos, como en el cuento El tonel de amontillado.
Sí, señor. De Edgar Allan Poe.
Sí, señor.
Ahora, bueno, perdón, ¿qué temperatura recomienda usted?
20 grados bajo cero.
No, pero eso no puede ser.
No, cero grados.
No, más.
Más frío se le va a congelar.
No, más calor.
Ah. Menos de 18, 17, hasta ahí.
Hasta 18 grados.
Muy bien. ¿Cómo se sirven los vinos blancos? Se deben servir en menor cantidad para mantener su temperatura ideal, que debe ser muy fresca.
Sí.
Muy eso fresca.
Sí. Eso sí.
El blanco y el rosado.
Los vinos blancos estamos hablando, señor.
Sí.
No me extraña que le hayan cobrado una multa.
No me diga eso porque son parientes.
Es fundamental sacar la botella de 20 a 25 minutos antes de servírsela. ¿Sacarla de dónde?
De donde la tenga, en su caso del hoyo.
Claro.
Claro. Usted saca la botella del hoyo unos 20 o 25 minutos antes de servir, y así estamos todos tranquilos. Y por último, es aconsejable mantener hielo en la mesa.
Sí.
O mantener el vino con hielo alrededor antes de servirlo, para que no aumente la temperatura.
Claro, en el caso de los vinos blancos es ideal.
Pero no echarle hielo a la...
No.
No.
Por eso nosotros traemos un balde con hielo y pueden meter la botella dentro.
Al final ustedes tienen más baldes
este que otra cosa. Que tiene el balde, lléveselo, mozo.
Claro, porque esto está lleno de baldes, palanganas, son las bodegas Colombraro.
¿Por qué no cambian el balde y la palangana, que están en el mismo recipiente? Bueno, aire, atención.
Sí.
Si tenemos un vino añejo, será recomendable airearlo por lo menos una hora antes de tomarlo. Es decir, que usted lo tiene que abrir por lo menos una hora antes de tomarlo. Eso,
señor,
no cuadra para los restaurantes.
No, bueno, pero no. Para las catas de vinos viejos, sí, porque los ponen en un decantador, en un decanter.
Sí, pero se lo abren cuando está usted espera para tomarlo.
Bueno, no, pero cuando...
Pero yo no me fío de un tipo que me dice, mire, este vino...
hace una hora que lo tenemos.
50 años, lo abrimos anoche para que se airee.
No, pero...
¿Qué? ¿Y yo qué sé? Le contesto. ¿Qué sé yo qué ricino le metiste adentro mientras yo no veía?
No, pero acá el señor, como dice, eso sí estuvo en un decanter que tiene un cuerpo
claro,
especial.
Esto estuvo en un decanter, no estuvo en cualquier lado.
¿Qué decanter?
Tiene un cuello. Tiene un cuello especial que hace que... algo hace con el aire, no sé, usted sabrá
claro,
explicarlo.
Es como una especie de botellón de vidrio con un pico mucho más ancho.
Sí, donde pero entra... igual, pero usted lo puede adulterar, señor.
Bueno, pero se va a dar cuenta cuando...
Usted me dice que abrió la botella antes de que yo llegara o antes de que yo decidiera venir. Sí. Yo digo, este tipo le echó cualquier cosa acá, le echó vino.
Bueno, bueno, pero usted está hablando de un mundo gobernado por la malicia. Nosotros... partimos de un de
pero
una
aparte de
confianza.
Pero claro,
confianza en el mozo.
Se va claro, a dar
si
la
no
verdad.
Tenemos confianza en el mozo, no podemos ir al restaurante.
Pero
imagínese que el mozo quisiera, ya que estamos, escupir en el guiso que nos va a servir. Claro. ¿Cómo sabes que no lo hizo? Bueno, porque tenemos confianza en el mozo.
Hay un acto de fe previo a la ingesta en un restaurante, y como también a tomar una copa de vino.
Claro.
Pero igual, bueno, las dudas se le van a disipar cuando lo saboree, cuando lo pruebe.
Claro, y vea el buqué que tiene.
Claro, sí, señor.
Se le va a disipar
terruño,
todo.
El terruño y...
A mí esto me huele a...
A puchero enfermo.
No, señor. A mí me huele a Valle de Uco.
Sí, señor, muy bien, muy bien acá el cliente, muy bueno.
¿A qué le huele?
me huele a Valle de Uco.
Claro, muy ajá, bien aquí.
¿A usted a qué le huele? ¿A qué terruño le duele?
A mí, a Santos Lugares, provincia de Buenos Aires.
No. No hay viñedos en Santos Lugares.
Sí, señor, muy bien.
No es una zona de vid.
Bueno, sacando el corcho, atención, se debe evitar ante todo buenas tardes,
sí.
Se debe evitar que el sacacorcho sobrepase la medida del corcho, porque si lo hace, o sea, no le encaja el sacacorcho
a fondo,
hasta, sí. Hay gente que hasta el fondo, no,
sí. No,
que no pase la medida del corcho, porque si no, se cae un pedacito de corcho en el vino.
Sí, señor.
Y después se las copia y después se los tiene que tragar.
Exacto.
Si tienes dificultades al sacar el corcho, o joven borrego, es mejor introducir el sacacorcho de forma diagonal. Póngalo medio así,
sí,
atravesado. Y ten en cuenta que los vinos espumosos, vio que tienen el corcho como el champán.
Sí, claro.
Hay que girar la botella y no el corcho, para evitar que este se rompa.
¿Cuál?
Este. Sí, y lo mismo, girá la botella o el corcho, lo mismo.
No, bueno, pero tiene otra prestancia. Y además le voy a decir una cosa. Usted que está, me parece que el señor está interesado en las posibilidades de seducción que aporta esto, ¿no?
Sí, claro.
La cena romántica.
Suele estar subestimado la acción de descorchar una botella, de poner el sacacorcho. Sin embargo, da muchísimas posibilidades de alegorías.
Claro.
Al poner cómo usted pone el sacacorcho, el procedimiento, sí, y cómo claro, lo saca.
Y mientras tanto le puede echar miradas lujuriosas a la sí, dama y al sacacorchos alternativamente, como queriendo establecer un paralelismo.
Sí.
Y le digo más, sus palabras, todo lo que usted diga,
claro, por ejemplo,
lo pone.
¿Por qué no venís a mi casa y nos acostamos?
No, bueno, no, puede ser otra
¿no?
cosa.
Ah.
Lo que usted diga mientras lo pone y mientras
claro,
lo saca.
Cualquier palabra puede ser interpretada.
Claro.
Y tener ese doble juego de seducción.
Y si cobra, usted se pone la botella entre las piernas, por ejemplo,
sí, sí,
para hacer ahí fuerza mejor.
Sí.
Ahí también.
Esa es una forma.
En un momento
también
queda así y se queda quieto y la mira a la mujer. Y si ella se tapa
claro,
el rostro con la servilleta, porque le dio vergüenza, tanto mejor.
Claro.
Bueno, no sé. tanto. Pero bueno, es una situación que le da protagonismo al que descorche una botella, ¿eh?
Bueno, ¿quieres saber cuáles son los vinos más caros del mundo? Que es un gran tema de conversación.
Sí, señor.
Buah. La inversión en vinos caros puede darse por dos razones: gustativas o financieras. ¿Cuáles serían las papilas financieras?
Sí. Están al fondo de la lengua.
Hay botellas de vino que valen $150,000. Te la podés tomar, pero también podés guardarla como inversión.
Sí.
Y para mostrarla.
Y para mostrarla.
Sí,
y vení que te la muestro. Sí. Vale $150,000.
¿Eso vale $150,000?
¿Cómo?
¿Eso vale?
Primer vino. Domaine de la Romanée Conti. Vino tinto de Borgoña. Precio €15,000 la botella. Estamos algo como para una.
Deme dos para ir empezando. Traiga dos.
Claro, claro. Estos viñedos, los viñedos de Leroy Roche, que es el viñedo al cual pertenece este vino.
Sí, señor.
Se remontan, mirá. Al año 1232, cuando las dos primeras hectáreas fueron adquiridas por el abad Saint-Vivant.
Sí, señor.
Bueno, la empresa solo comercializa 6.000 botellas al año.
Y sí, tiene con lo que las cobran, que van a...
sabor y cada vez se pone más rico. Dale. Orum Red. Es uno de los vinos más caros del mundo, se elabora en España, en Pedroñeras.
Uno de los mejores lugares.
Y los mejores vinos.
Entre 17.000 y 25.000 euros. Pero una botella, hay unas botellas que tiene 16 litros, obra del artista Alberto Rodríguez Pero Serrano. Ha llegado a pagarse la cifra estremecedora de 340.000 euros.
¡Oh! Ay, me estremezco.
Me estoy estremeciendo.
Bueno, pero qué incómoda una botella de
16 litros es muy incómoda, efectivamente.
Bueno, pero la pone.
¿Cómo hace para servir?
La pone arriba entre dos, agarran la botella.
Y agarran la botella entre cuatro y lo van. Bueno. Este vino tiene mucha finura y elegancia, con esencias de brevas y pan de higo. ¿Me entendés lo que te digo?
Claro.
A mí me parecía... Escúcheme, un vino que tenga gusto a pan de higo, no quiero. Y más con el precio que sale.
Pero fíjese la precisión.
€25,000 por un vino que tiene gusto a higo.
No, espere. No. Mire la precisión. No tiene gusto a higo. Tiene gusto a pan de higo.
Claro, hay una presencia.
Peor todavía. Otra cosa. Un higo me lo como. El pan de higo no sé si lo como.
Bueno, hay presencia de dejo de harina. Hay algo de levadura por ahí atrás.
Haya algo... ¿sabe qué siento?
Sí.
Siento algo aciruelado. Aciruelado.
Sí, soy yo. ¿Qué tal? Soy yo que... con mis ciruelas.
No, puede ser que haya algo aciruelado, o quizás...
Justamente el señor está muy bien rumbeado. A 4 hectáreas de aquí hay una plantación de ciruelas.
Hay una planta de ciruelas.
¿Vio? Y puede ser que tenga alguna añoranza de blueberry. ¿Hay añoranza?
Sí, a 2 cuadras de aquí... Ahí tocan los hermanos Ábalos. Añoranzas. No,
digo en el vino porque así me sabe en boca, ¿no? Siento una añoranza de blueberry, quizá.
Sí. Bueno, tenemos otro que se llama el Egon Müller Schalthorfberger Riesling.
Sí, señor.
La etiqueta da 3 vueltas a la botella. Es vino blanco, concentrado y dulce, elaborado por Egon Müller en la región del Bajo Sahar.
Sí.
Ajá. Precio, $11,000. Aunque se han llegado a pagar €35,000 por una botella. Ya veis, cuando un tipo está desesperado,
Que cerró el chino. Entonces,
claro. Si no estaba, cayó gente.
Dice, bueno, dámelo. Toma 35.
Dame lo que tenga. Dice, mire, tengo este Egon Müller Scharhofberger. Y vos decís, bueno, ¿cuánto vale? 35.000 euros. Sí, es cerrajero, bueno, el tipo.
Sí.
No, pero escúcheme, eso es porque a veces quedan algunas botellas de guarda y quedan varios años, entonces, bueno, obviamente cotizan.
Dice, son uvas pacificadas, pero pacificadas con S. Se están refiriendo a la pasa de uva, claro. No a la pacificación de las uvas.
No, claro.
Imagínense, uvas en guerra son pacificadas y a eso tiene gusto el vino. No.
No, señor. No.
Peor, hacer tiene gusto a pasa de uva.
Bueno, es que justamente hacer vino con la uva joven es muy fácil, pero
gracias.
Hacer este vino con pasa de uva, lo que cuesta.
¿La pasa de uva viene adentro de la botella o te las dan aparte en un paquetito?
No, todo eso se hace en la bodega. Claro. No sé, acá le pregunto a mi colega, sí. ¿Ustedes tienen, dónde tienen la vid?
En la zona. De...
¿A quién vio?
Nosotros.
Las uvas, las plantaciones, los viñedos.
Sí, señor.
Ah, la uva.
Sí, pero tengo entendido que específicamente este lote.
Sí.
Es de un terruño especial, ¿verdad? Por la altura.
Claro, claro. El lote de al lado, sí, es un polaco que no quiso vender.
No, señor. El lote de este vino, claramente sí. Es otro terruño. Esto...
Claro, está elaborado en una finca que tenemos en Santa Fe.
¿Santa Fe?
Sí, claro, por eso tiene.
Qué raro.
Tiene gusto alfajores.
Porque yo a Santa Fe me lo hacía más cervecera. Pero,
bueno, sí, claro, sí.
¿Cómo le crece la uva ahí?
Sí.
Bueno, vamos adelante. Château Lafite es producido en la región francesa de Médoc, al noroeste de Bordeaux, donde estamos justamente hace un rato. Y cuidado, las uvas con las que se elabora este vino son Cabernet Sauvignon. Aunque
sí,
también suele emplearse Merlot, Cabernet Franc y Petit Verdot.
Sí,
Petit
señor.
Verdot es el verdotito.
Sí. El Petit Verdot. Nunca probé.
Bueno, atención Verdot. Por lo que vale el Château Lafite, que además se llama Château Lafite Rothschild. Así que ya debe ser caro porque es una famosa familia de banqueros. De la cosecha de 1787, imagínense. Llegó a venderse $160.000 una botellita.
Es que prácticamente lo sacaron, estaba en una catacumba. Estaban las botellas.
Sí, pero además pertenecía a la colección privada de Thomas Jefferson, tercer presidente de los Estados Unidos.
Es mucho.
Washington, Adam Jefferson.
Bueno, imagínese que usted se está tomando un pedazo de historia.
Sí, eso es lo que no me gusta. A mí me gusta... Un tintillo.
Sí.
Y la historia que se la tome Felipe Piña.
No, señor, por favor. Está tomándose un pedazo. Eso que se llevó a la boca.
Sí, señor. Muchas gracias.
Bueno, por eso han pasado manos de hombres de otras épocas. Y usted ahora se está haciendo un buche en la boca. Con este regalo. Este regalo de la historia.
Sí, señor.
Disculpe si no le hablo, pero me estoy haciendo un buche. Bueno, otro. Château d'Yquem. Guarda que este es muy caro también. Bueno.
¿Cuánto está?
Es un semillón este.
Semillón, sí.
12 millones.
No.
12 millones son dos botellas de semillón, claro.
Bueno, este es mucho más caro porque en vez de hacerlo con la uva, se hace con las semillitas de la uva.
Claro. Son 87.000 euros se paga por una botella nada más.
Bueno, bueno, puede ser. Una cajita, poneme en el baúl.
El Penfolds, atención, este vale 168 mil dólares. Es Cabernet Sauvignon, en el Valle Barossa.
Sí, señor.
A 2 horas de la ciudad de Adelaida.
Sí.
¿La conocí, Adelaida?
Sí.
Bueno, el embotellado especial encarece, porque lo realizó, la realizó un artista, Nick Mount, con un experto en soplado,
sí.
Ray Lerke, y especialmente que la botella, que la bodega, digo, únicamente pone a la venta 12 botellas cada 10 años.
Sí, señor.
Exacto, es una edición limitada.
Muy limitada.
Esta, perdón, que mi consulta, ¿no? ¿Esta fue soplada por el artista?
Sí. Mire, por eso.
Ah,
por
¿esta?
Eso... No, esta le digo yo.
También.
No, por favor. Pero que todas, Porque yo, además de.
Por eso tiene la no, forma.
Por la, cómo sabe en boca.
Claro, cuando usted ve la botella, tiene forma como de globo, son las que fueron sopladas por el artista.
Sí, claro. Y se
y
puede...
aquí está la marca de los dedos del artista.
Sí.
Mientras la soplaba.
Porque a mí me interesa, sí, llevar una de estas que fueron sopladas por el artista y después también pintadas, ¿verdad? Porque la obra se completa en la boca, ¿eh?
Claro, sí, sí. Sí.
Se completa
así
cuando
como
uno...
el libro se completa en la mente del lector.
Sí.
La soplada se... Ah, no, el vino este se completa en la boca, digamos.
Sí, la obra de arte, es toda una experiencia artística.
Claro, claro. Bueno, Cabernet Sauvignon Eagle, no sé en qué idioma hablar. Esto es... en una subasta benéfica vendieron una botella en 500 mil dólares. Bueno, pero viste, era para sacar...
Claro, por ahí era para... Claro, por ahí no es el valor real.
De California este vino, muy bueno no debe ser.
No,
sí, hay buenos vinos en California.
Sí, hay buenos vinos, sí. Pero los europeos le da bronca.
No, bueno, no sé qué les da, pero son muy buenos vinos los de California.
El Cheval Blanc. Sí. 224.598 euros. Tenemos que ser, no empecemos con la monedita, señor.
No.
Claro, no tengo
diga
cambio.
Número redondo, diga.
Sí.
¿Para qué va a estar?
Después está el Heilsieck, que es alemán. 275.000 dólares. El barco bueno. En que era. Esto pertenecía el Heilsieck. A la bodega Nicolás II, el último zar de Rusia. Usted sabe que durante la Revolución de Octubre, varios edificios que eran residencias u oficinas o edificaciones que pertenecían a la administración del zar o al zar o vivían sus parientes, bueno, fueron tomados por la muchedumbre. Uno de esos edificios era la bodega de Nicolás II, era posiblemente la mejor bodega del mundo, en el sentido de estar guardados allí los vinos. Y ahí se afanaron, ahí estaba el Heilsieck. Pero este vino, una botella que se la llevaron los alemanes, y... la traían en un submarino que fue hundido durante la Primera Guerra Mundial y encontraron la botella en 1997.
Ah, mire.
Y la vendieron en 275 mil dólares, que es un regalo con todo lo que tuvimos que hacer para agarrarla. Ahora, yo no me la tomo.
Claro, pero porque la reliquia, por ahí se encontraban un tetrabric, vale lo mismo, porque
claro.
Es el valor histórico. Lo
encontraron
que vale.
Dos, una de Heilsieck y otra de...
¿De quién?
De Tetrabric, como dice el señor.
Ah.
Sí. Bueno, así que los vinos más caros del mundo a veces son por razones históricas, artísticas, y bla, bla, bla. Todo eso es muy bueno para hablar delante de las minas.
Sí.
E incluso usted puede matizar su charla sacando pacoy de dinero del bolsillo y ponerlo arriba de la mesa con un pretexto cualquiera. Como que usted está buscando el celular.
Sí.
Y saca y pone arriba de la mesa unos pacos. Después de agarrar el celular, los guarda. No dice nada usted.
No, no, bueno, eso es una ordinariez.
Y él no sigue hablando de botellas de vino que valen $500,000 y todo
eso. Es una ordinariez. Ahora, usted, y esto es una, es por gusto personal, ¿no? Que se lo pregunto. ¿Usted lo prefiere con cuerpo? ¿Le gusta con cuerpo?
¿A qué se refiere? En general, sí. Con buen cuerpo, sí.
Con buen cuerpo. No, está bien, porque veo que son gustos. No sé usted...
A mí me gusta más bien aguachento, digamos.
Sí. Ah, bien, bien.
Sí, a mí
bien,
me gusta con mucho cuerpo, tanto que a veces me lo como.
No, está bien, porque quizás algo más seco para el señor, ¿no?
¿Usted? Claro, yo había pensado, por ejemplo, me parece ideal para un tempranillo. Me parece ideal.
A mí tráigame una 7-Up.
No, pero ¿cómo puede ser, señor? Estamos en una bodega.
Sí, pero yo no tengo tanta guita. Y aparte me gusta más la 7-Up que el vino.
Está prohibida la gaseosa, señora acá.
Eso, ¿no? Esos vinos, por ejemplo, un vino de $200,000. ¿Se le echa soda?
No, no.
Y pero así le dura más.
No, pero usted lo adultera, es una falta de respeto, señor.
Y puede ser, y no hay una soda cara.
Bueno, debe haber, bueno, las aguas minerales caras, las aguas minerales.
Bueno.
Sí, pero no cara de $200,000.
No, pero muy cara, sí. Hay catadores de aguas minerales también.
Sí, ¿qué tal? Sí,
¿cómo
sí,
le va?
Bueno, el de soda es, el catador de soda se llama sodelier.
Claro. Anda con
un
sifón.
¿Por dónde la cata? ¿La cata por el... ¿Se la sirve en un vaso o la cata directamente del sifón?
No, la tiene que servir en un vaso. Porque el servido, se me ocurre que es otro tópico de esta actividad, ¿no?
Claro.
Igual la soda buena no debe venir en sifones.
No sé.
No lo sé.
Sifones hechos por un artista. Este sifón lo sopló.
Este sifón. Mire qué pedazo de sifón.
Sí, bueno.
Sí, lo hizo este...
Ese es de 10 litros, me parece que es ese sifón.
Sí.
No es lo que parece, ¿eh? No es lo que parece.
Bueno, vamos a ver qué dice la gente. Me imagino que nuestros oyentes bacanejos estarán muy contentos y en pleno debate sobre el vino.
Pleno debate, porque uno puede pasarse la vida hablando de vinos, sin tomarlos inclusive.
Sí, claro.
Bueno, mire, mensajes que llegan por redes, como La Venganza Radio, y también al WhatsApp de los oyentes, que es 6585-5580.
Mire, bueno, aquí tengo, antes que nada, una convocatoria de crear videojuegos para las infancias, dice aquí, ¿no? Uh-huh. La Secretaría de Medios y Comunicación Pública, a través de la Subsecretaría de Contenidos Públicos y el canal Paca Paca, abre una nueva convocatoria Crear. Son videojuegos para la infancia con el objetivo de promover y fomentar la creación de videojuegos con temáticas infantiles. Se puede acceder a la plataforma desde, tomen nota, sí, www.crearjuegos.ar,
muy
donde
bien,
el usuario encontrará videojuegos que se presentaron en las convocatorias de crear videojuegos en Argentina. Y allí próximamente se podrán encontrar juegos de mesa, imprimibles, reglamentos para jugar con lo que se tenga en casa y también variedades de recursos que estimulen la producción de contenidos lúdicos. Así que, usted directamente, no me haga caso a mí. www.crearjuegos.ar y ahí va a averiguar todo lo que quiere saber acerca de esta convocatoria.
Sí, atención de todos los diseñadores de software y de juegos, porque es para ellos esta convocatoria.
Es para ellos, exactamente. A mí me dicen, crea un videojuego y qué sé yo. A ver quién le pone la cola al chancho.
Bueno, pero esa es una idea. Por ejemplo, usted dice, tengo la idea de poner la cola al chancho, y después un desarrollador de esa idea la lleva a cabo, ¿comprende? Le da la forma.
Bueno, vamos a los mensajes.
Nos escribe por Facebook Mauro Auski y dice, ayer hablaban de un edificio en Roma que tiene una perspectiva forzada y dice, se llama Galería Spada, se encuentra en el Palacio Spada.
Efectivamente, ahí no lejos de donde nos alojábamos nosotros.
No, es del arquitecto Borromini.
Sí, señor, muy bien.
Bueno, muy bien.
Muy bien. Bueno, soy Pacha, el remisero de Villamancay, Córdoba. Los escucho casi todo el día, dice, por Spotify. Quería pedirle al maestro una canción de Rafael Amor. Gracias y un abrazo grande para todos. Dale.
Bueno, Jorge Cuesta, que hace pedidos para El Sordo de la serie Monk, quiere escuchar la música. Y mientras que Fabio Turnú, dice que es de San José, Entre Ríos, y quiere que hable del Popol Vuh, de la obra El Popol Vuh.
Sí, sí.
Qué murió. Lo hemos
hablado alguna vez, ¿no? Hola, soy Lore de Pergamino. Me gustaría que Barton me mandara un saludo haciendo de chino, porque me hace reír mucho. Y dice, Patricio, sos un calamelo.
Ay, un calamelo. Muchas gracias. No, no sé, están mal vistos ahora todas las apreciaciones de tonos y visto como una apropiación cultural y todo eso. Está muy condenado ahora.
Sí, sí, cuidado porque podés ir preso.
Sí, bueno. Sí. Ya todavía tengo que sacar el auto de la playa.
Sí, claro. Y el que atiende es chino, me parece.
Sí.
Rita Sciarata Spoto nos escribe. Los escucho cada noche desde la cama, abrigada, me divierten mucho, me hacen pensar, bravo.
Somos de Ganímedes, venimos en son de paz, y queríamos avisarle que hoy, 2 de julio, fue el Día Mundial de nuestro vehículo, el OVNI. Aprovechamos esta oportunidad para denunciar al Área 51, que tienen retenido a algunos de nuestros compañeros. Libertad para ellos exigimos. Y si no lo liberas, le vamos a tirar una bomba que no la van a poder creer, dice. Tómelo como una advertencia, dice Mauro el bicicletero de Santa Rosa. Dale.
Bueno, aquí lo perdí el mensaje. Bueno,
Luis Bejarano.
Sí.
Nos escribe, dice. Dolina, la pregunta incómoda que usted hizo en la charla de ayer con el presidente fue extraordinaria, ¿eh? Lo hizo reflexionar un largo rato.
Bueno, muchas gracias. Sería genial que cuando el programa vuelva a la presencialidad, lo haga con una gran gira nacional. Yo propondría que arrancaran por González Camela y sigan en caravana por todo el país, dice Martín de Bariloche. Los oyentes son muy...
Sí, ya nos están cachando.
Muy versados en las costumbres del programa.
Sí. Jorge Yasich dice que quería escuchar el choclo, pero con letra, y dice que no la encuentra.
Y tiene dos letras por falta de uno.
Dice, ¿se conoce con otro nombre o se busca como el choclo? Dice.
No, se busca como el choclo, pero tiene otro nombre en inglés. Kiss of Fire.
¿Sí?
Besos de fuego, sí. Con ese nombre lo grabó Louis Armstrong, por ejemplo. Y tiene dos letras. La menos conocida es... Vieja milonga, en mis horas de tristeza. Y el otro es con este tango que es burlón y compadrito. Son dos letras diferentes. Y el más conocido es con este tango que es Burlón y Compadrito. Uh-huh. Pero la primera se me ocurre que es la otra. Ninguna de las dos letras fue escrita al mismo tiempo que la música, que es anterior, que es de Villoldo. Una es de Contursi, creo. No recuerdo ahora. Bien. Pero, hola Vengadores. Ah, no. Hola a todos. ¿Qué tal la reunión con el presidente anoche? Gracias por el humor y la buena música. Son unos genios, dice Silvia de Lanús. Pasamos vergüenza por todos lados, miren. No sabíamos dónde meternos.
No, bueno, igual, bueno, ahí.
Claro, dice Claude Sierra Chica, nos dejan en banda por una reunión con el presidente. Histórica la foto de Dolina, Patricio, desnudo, y la sí. trompeta de Gillespie, con el escudo del Partido Peronista en el fondo. No entiende, bueno, gracias. Yo le pedimos, cuando estábamos allí mismo, dijimos que el programa nosotros lo hacemos para todo el mundo, no para los peronistas. Creo que aquel acto era para la militancia peronista, ¿no? Yo no, no hubo una gran difusión de ese acto, ¿no? En principio no estaba previsto que lo levantaran los canales, ¿no? Así que, bueno.
Bueno, sobre el encuentro con el presidente de ayer, también se pronuncia José Zarza, Jimena Fernández de Tandil. Bueno, hay varias personas también aquí, creo que Mauro. Bueno, gracias a todos y al presidente sobre todo, que nos recibió.
Sí, nos recibió muy bien. Afecto. Nosotros lo que hicimos fue sentarnos ahí, escuchar lo que decía y nada más.
Lo tiene muy cachado al programa el presidente de la Nación.
Es que también oyente, lo escucha, sí.
Un oyente calificado porque lo escucha como muchos de estos
oyentes. Sí, lo escucha como muchos de esos que repiten nuestras supuestas gracias, ¿no? Bueno, sí. ¿Qué más?
Soy José Luis de Córdoba y hace años que lo escucho. ¿Puede hablar de Carlos Gardel?
Sí, todos quieren que hable de Gardel ahora, que ya Felipe Piña escribió un libro.
Bueno, pero ¿qué tiene que ver? Igual puede hablar usted de Gardel.
Me daría gusto saber su opinión.
¿Qué opina de Gardel?
¿Qué voy a opinar? Nada, ponerlo dijo y escucharlo. Estamos en favor, qué sé yo. Alejandro, soy Mariano del pasaje Epecuén. Hay una compañera que me dijo que yo no creo en el horóscopo porque soy de Tauro. Está muy bien eso. Es un buen chiste, ¿eh? Está bueno. Claro, hay que decir, mire, yo no creo en el horóscopo porque soy de Tauro. Y los de Tauro somos, yo que no creemos en nada. En lugar de explicarle el círculo de Viena, el positivismo lógico, etcétera, preferí referirle las crónicas del Ángel Gris y la mejor institución del mundo, que son los refutadores de leyendas. Bueno, gracias por simplificar a través del arte. Gracias.
Bueno, hoy los oyentes vienen así, ¿eh? Parece muy, muy avesados en la escucha, porque dice, mi nombre es Mónica Mansur, vivo en Mar del Plata. Los escucho hace solo 35 años y ya me piden resultados. Mientras que Gustavo, que es de Tras la Sierra, pero vive en Tras la Sierra, pero es de Montevideo, dice, soy Gustavo, bla, 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 media hora de pésima literatura, los escucho desde 1936, etcétera. Gracias.
Dice, ayer como a la 1 de la mañana se fueron porque los invitó el presidente a un acto. Yo me pregunto, ¿qué clase de presidente tenemos que hace actos a esa hora? Ustedes están usando cualquier excusa para rajarse, dice Catriel de Azul. La verdad es que nosotros pensábamos volver a tiempo y habíamos, previamente, grabamos la parte que ustedes oyeron.
Claro.
Y dijimos, bueno, grabamos ahora esto y así después volvemos, y si hace un poco tarde lo completamos. Pero cuando volvimos ya eran, qué sé yo, cualquier
hora. Ya era muy tarde.
Muy tarde, entonces, no hacíamos a tiempo.
Tuve que entrar yo a dar la cara.
Sí, bueno, pero ¿y qué dijo?
Tuve que decir que lo que seguía del programa era un programa de archivo.
Bueno.
Yo todo un... empezaron todo, ¿vio? Me tiraban de todo. Bueno. Y dice, ayer como la 1:00 a.m. se fueron porque los invitó el presidente a un acto. Y yo me pregunto, ¿qué clase de presidente tenemos que hace actos a esa hora?
Claro.
O ustedes están usando cualquier excusa para rajarse. Puede ser. Sí, bueno. Eso sí, ¿no? Bueno. Desde Valencia. Dice, los escucho siempre, pero en diferido por la diferencia horaria y buscando el botín 43. La ciudad de los porotos y el botín 43. Y se llama Alberto Iormetti, ahora desde Siete Aguas, que es su paraíso actual. Dale.
Aquí mire, Daniel de Santiago de Chile dice, negro querido, por favor, habla de todo eso que dijiste cuando mencionás algún día hablaremos de eso.
Es un buen nombre para un libro.
Sí.
Algún día hablaremos de eso, ¿no?
Dice, tengo el listado de todo lo que nos debes, dice acá Daniel, ¿eh?
Está bueno, bueno. Estimado Lord Barton.
Sí.
Eso que usted dice ya existe.
¿Qué? Sí,
todo, ¿o qué cree que comen los cosmonautas en el espacio? Pizza, ravioles con tuco, pollo asado, todo en gel, mi amigo.
Qué maravilla.
Otra cosa va a ser que esto se haga común aquí en la Tierra, dice Mario de Matadero.
Hay que irse a vivir a otro planeta, señor. Hay que irse afuera. Esto no da para más.
Bueno, ¿qué más?
Acá Nahuel nos dice, un ejemplo de comunión en el dolor fue el abrazo del hincha de Boca con el de River, sin conocerse, en el velorio de Diego Maradona.
Bueno, aquí leyendo a Borges, dice Alonso, sociólogo de Costa Rica. Bueno, un gusto saludarlo. Leyendo a Borges y su ensayo sobre poesía gauchesca, específicamente cuando comenta sobre Antonio Lucich, la transcripción de la décima termina con «El sable a mi empuje rudo fue pucha que hace matanza». En mi país y en el resto de Centroamérica todavía es bastante común la frase «fue pucha». ¿Se usa todavía en la Argentina? Se usa solamente en el idioma gauchesco, es un poco teatral la expresión. En el habla común no se escucha, pero si usted lo dice, todo el mundo sabe de qué está hablando.
Sí.
Sí, sí. Bueno, y muchas gracias por escribirnos desde Costa Rica. Dale. Último mensaje.
Marina de Santa Ana, Uruguay, dice, escuché a Barton preguntarse por qué ordeñaban tan tarde. Y le cuento que los tambos realizan 2 ordeñes al día y deben tener un espacio de 12 horas entre ellos. Por eso siempre hay uno en la noche.
Muy bien.
Bueno.
Gracias por la información.
Excelente y entretenido programa, dice Mario de Uruguay. Último mensaje. La pasta de dientes y la mayonesa hay que sacar hasta lo último. Uno paga por el 100% del producto.
Sí.
Entonces lo usás todo. Así que no es de pichi buscarle la vuelta para usar el 100% del producto. Tiene razón, señor. Pichi, en el Uruguay, es un tirado, ¿viste? Viene de Beachcom. Sí, tipos que caminan por la playa. Había unos crotos que caminaban por la playa, unos tipos medio indigentes, digamos. Entonces, la gente les empezó a decir, bichi come. Y después pichi, reemplazando la B por la P.
Eso.
Solo pichi. Pichi o pichi come.
Y acá pichi, acá pichi es algo inexperto. Claro, o inexperto o bajo en el escalafón bajo es un pichi. Sí.
Sí. Acá le paso un dato de otra palabra que acá se usa en un sentido distinto. La palabra turro.
Sí.
En Uruguay es un sonso, un turro. Un tipo medio pavote. Y acá es un poco una persona un poco mala.
Sí, sí, con mal...
Chanta.
Sí, sí, malevolente. Sí.
Estafador, sí.
Y el dato que le paso, ya que quieren un poco de historia gardeliana, es que en una carta Gardel le cuenta a su apoderado, Delfino, que le había encargado un trámite, y dice Gardel, a un turro, que sí, me lo hizo mal, y tuve que hacer, bla, bla, a un turro, a un gil, quería decir.
Claro.
Gardel. O sea, usaba la terminología uruguaya del término turro.
Mire usted.
Bien. No tengo más mensajes.
Bueno, lo último, Melissa, que le pide al Trío Sin Nombre, después le vamos a decir, la música de la maravillosa serie Peaky Blinders, que es de Nick Cave. Yo no sabía que era de...
Ah, mire usted. Sí, yo que nunca la he visto. Me la han recomendado, no la vi.
Sí, súper recomendable. Bueno. Vamos a decir al trío entonces.
¿Qué más? Yo no tengo más. Parece...
Hagamos una pausa, ¿eh?
Por favor, por favor. Nos saluda Cristina de San Lorenzo. Hay muchos enojados con usted y lo del gel, ¿eh?
Ah, mire usted.
Y bueno,
dice, lo único que saqué en limpio es que Barton tiene ganas de apretar el pomo, etcétera, todo, cosas así. Pero todo con mucha simpatía.
Bueno, un pausa, abrazo sí, a todos y pausa. Continuamos en La Venganza Será Terrible por las 7:50. Estamos haciendo el programa hoy, como el resto de los días, cada uno desde nuestras casas.
Así
nos
es.
Pueden escribir a través del WhatsApp de los oyentes, que es 6585-5580.
Hablaremos del Marqués de Sassené. Y guarda que hoy hablamos muchísimo de Felipe Piña, y justamente esta charla la hemos extraído de un espacio fantástico que se llama El Historiador de Felipe Piña, ¿no?
Sí.
Entre los muchos papeles que allí publica, hemos encontrado la historia del Marqués de Sassené, que se llama, creo que la historia, Las Abdicaciones de Bayona. ¿Eh? Bueno. ¿Qué son las Abdicaciones de Bayona? Bueno, los sucesos que tuvieron lugar el 5 y el 6 de mayo de 1808, aquel año. Recuerdes el cuadro de Goya, ¿no? Precisamente en la ciudad francesa de Bayona. Y ahí tuvieron lugar las renuncias sucesivas de los reyes Carlos IV y su hijo, Fernando VII, al trono de España, en favor de Napoleón Bonaparte. Es la invasión francesa a España. El emperador francés, poco después, cedió tales derechos a su hermano, José Bonaparte, quien reinó con el nombre de José I, y el apodo de Pepe Botella. Dicen que en Bayona Napoleón comenzó a sentirse realmente dueño del mundo, y imagínense que a todas las conquistas europeas que había tenido agregaba la corona española, que era la corona de los Borbones, de España, y bueno, que le aportaban los inmensos dominios americanos y riquezas incalculables. Cuentan que mientras cenaba con unos amigos, Napoleón recordó que en Buenos Aires había como virrey un francés que había ganado un enorme prestigio, justamente derrotando a sus enemigos ingleses. Y propuso, o se le ocurrió, contactar a ese hombre. Entonces Napoleón llamó a un tipo del que habían dicho que conocía bien, a Liniers. ¿Eh? Ese era el hombre que era virrey en Buenos Aires. Y el hombre que conocía Liniers era Claude Etienne Barnard, marqués de Sassenay. Había nacido en 1760, pertenecía a la nobleza de toga. Era un macanudo, vamos. Aristócrata. En el año 1789, fue representante de la nobleza de Borgoña en esta Asamblea de los Estados Generales que tanto nombramos. Y uno fue también uno de los diputados que se opusieron a la Revolución. En 1792 integró las filas de los aristócratas emigrados y participó también en algunos ejércitos contrarrevolucionarios. Se sabe que desde el exterior de Francia se organizaban toda clase de invasiones, conspiraciones, etc. Tras la derrota de la primera coalición organizada contra la Francia revolucionaria, este hombre, marqués de Sassenay, se estableció por un tiempo en los Estados Unidos. Allí se casó con una joven criolla francesa, hija de esclavistas huidos de Haití después de la revolución de los esclavos, o sea, la revolución de Toussaint Louverture. El marqués de Sassenay se convirtió en comerciante y algunas veces había viajado al Río de la Plata y ahí había conocido a Liniers. En 1803 regresó a Francia ya bajo el orden impuesto por Napoleón, ¿no? Y de pronto Sassenay estaba en Bayona enterándose de que el emperador le encomendaba una misión tremenda: lograr que las colonias españolas del Río de la Plata, esas que acababan de echar a los ingleses, aceptaran como soberano a Napoleón. Bueno, un tanto sorprendido, Sassenay no tuvo más remedio que obedecer, pero le pidió permiso para despedirse de su esposa y dejar en orden su negocio. Y el emperador le respondió: escribir vuestro testamento y dirigíos donde el señor de Champigny, ministro del Interior, a buscar vuestras instrucciones. O sea que vamos rápido. Entonces, desconcertado, bueno, Sassenay obedeció, fue recibido por el secretario de Estado, el señor Maret, quien le contó qué es lo que se pretendía de esa misión. Y el marqués de Sassenay comprendió lo que se le pedía y realizó algunas advertencias. Dijo primero que hacía tiempo que no lo veía a Liniers, pero que por correspondencia que él tenía con comerciantes de Buenos Aires, calculaba que no sería nada fácil convencer a aquella gente de la conveniencia de aceptar a José Bonaparte como rey y a Napoleón como emperador. No recibió ninguna respuesta de las autoridades. Sassenay salió hacia América y tuvo mala suerte en los viajes. Embarcó en un buque que se llamaba El Consolador. Y debió soportar tormentas espantosas que hicieron que el viaje durara 70 días.
Bueno.
La recomendación de Champigny de cuidarse de los cruceros ingleses era muy atinada, pero de poco le sirvió al pobre Sassenay, porque al llegar a Maldonado, aquí en Uruguay,
sí,
su nave fue alcanzada por dos buques británicos, de los que bajaron 5 lanchas con 20 hombres, que hicieron volar en pedazos al Consolador.
Sí.
Sassenay apenas pudo salvar del naufragio unos fusiles que Napoleón le mandaba a Liniers y los papeles fundamentales que daban sentido a su misión. Llegó a Montevideo, entonces. Llegó en un mal momento. Este muchacho Sassenay siempre llegaba en mal momento. Estaba el gobernador, ¿lo recuerdan?, a Francisco Javier de Lío, que se aprestaba a hacer jurar fidelidad a Fernando VII, a todo el mundo. Entonces llega el marqués y le explicó que Fernando ya no gobernaba, que estaba lo más pancho en su castillo francés. Y entonces Elío, el virrey Elío, el gobernador Elío, le pidió, apretándolo, ¿no?, que no interviniera en la política local, y le dijo que la difusión de la noticia podría desatar sublevaciones en todo el virreinato. Finalmente le ofreció protección para trasladarse a Buenos Aires, y allí llegó este muchacho Sassené el 13 de agosto. Vino a suceder que la presencia de Sassené no pudo ser más inoportuna para Liniers. ¿Qué pasaba? Liniers sufría acusaciones de conspirar a favor de Napoleón. Bueno, entonces Liniers, que sí era virrey, se negó a recibirlo a solas. Uh-huh. No fuera a ser que lo acusaran de cualquier otra cosa. Entonces pidió que estuvieran presentes los miembros de la audiencia y del cabildo. Sassené les mostró documentos sobre las abdicaciones de los Borbones, la instalación de José I en el trono español. Y todo explotó cuando el enviado exhibió una carta autógrafa de Fernando VII pidiendo suspender los festejos por su coronación y ordenando el acatamiento al emperador Napoleón. La respuesta del cabildo y la audiencia fue rechazar a los gritos todo acuerdo y expulsarlo en un buque neutral hacia Francia. Pero una tormenta impidió que fuera expulsado de inmediato. Entonces decidieron recluir al marqués en el fuerte, que era la residencia oficial del virrey y la sede del gobierno. Liniers lo visitó y conversó largamente. Y Sassené pudo entonces, ya sin testigos, entregarle a Liniers una carta personal del ministro Champagny, en la que lo halagaba y lo invitaba a resistir nuevamente a los británicos. Sassené contó que Liniers le hizo algunas confidencias, pero nunca se sabrá cuáles. Dijo que Liniers se quejó de la supuesta ingratitud de la corona española hacia él, héroe de las invasiones inglesas. También habló maravillas del emperador, Liniers. Pidió el envío de armas francesas al Río de la Plata. Unos días más tarde, Liniers emitió una proclama pidiendo a la población que se mantuviera neutral en el conflicto dinástico que había estallado en España. Todo esto acrecentó la sospecha sobre Liniers, que empezó a debilitarse como figura. Ese es otro asunto. Bueno, terminó mal, pobre Liniers. La cuestión es que el marqués de Sassené empezó el camino de regreso. En Montevideo, el gobernador Elío, a quien Sassené no le había hecho caso, porque se metió en cuestiones de la política del Río de la Plata, lo encarceló durante 10 meses, temeroso de que estuviera llevando algún mensaje de Liniers a Napoleón. Sassené estuvo en un calabozo a pan y cebolla todo el tiempo, al cabo de los cuales logró escaparse, pero fue recapturado y enviado con mucha custodia a Buenos Aires. Allí, para su suerte, que como vemos era espantosa, no lo esperaba Liniers, sino otro virrey, uno nuevo, el virrey Cisneros,
sí,
que decidió fusilarlo. Sassené fue salvado por Liniers, quien, como antiguo virrey, con sus últimos restos de poder, consiguió que se cambiara la condena a muerte por la de encierro en Cádiz, en España. Y lo mandaron en barco nomás. Durante el viaje fue encadenado en la bodega del barco a pocos centímetros de un tigre que estaba encerrado en una jaula que tenía unos barrotes por los cuales por ahí cabían las garras del tigre, que andaba todo el tiempo arañando a, o tratando de arañar al marqués. Bueno. Cuenta finalmente Piña que al llegar a Cádiz, Sassenet fue confinado en una barcaza junto con centenares de franceses. Ya era marzo de 1810. A los pocos días se desató una tempestad tan grave que los carceleros decidieron buscar refugio y dejar abandonados a los prisioneros en la barcaza. Uh-huh. Algunos lograron llegar a las costas, que estaban controladas por los franceses. Allí, Sassenet finalmente pudo ponerse en contacto con su familia. Cuentan sus biógrafos que a pesar de tener 50 años, parecía un anciano. Había envejecido prematuramente, a punto tal que cuando finalmente llegó a su casa, solo lo reconocieron por la voz, como en el tango La casita de mis viejos. Durante la restauración francesa, Sassenet fue secretario de la duquesa de Berry y poco antes de la revolución de 1830 fue nombrado diputado por el partido legitimista y murió finalmente en Niza en el año 1840. Este infortunado marqués de Sassenet. Esa es la historia interesantísima que cuenta Felipe Piña. ¿Con qué canción podremos ilustrarla? Escucharemos el tango Volver para referirnos al regreso de Sassenet. La versión es un dúo de bandoneones, integrado por Aníbal Troilo y Astor Piazzolla. Thank you.
Eran Aníbal Troilo y Astor Piazzolla. La venganza será terrible. Volver. Continuamos en La Venganza Será Terrible. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Consejos para viajeros que nunca te habían dado, o joven borrega que escuchas este programa. Es todo para viajar más cómodo, ideas. Por ejemplo.
A ver.
Coloca pañuelos desechables al fondo de tu maleta para mantenerla fresca.
¿Cómo?
¿Y para qué la quiere tener fresca? Le aviso que la maleta, si viaja en avión, viaja en un lugar donde hay 40 grados bajo cero. Así que calientita no va a estar.
Sí, pero creo que es para absorber la humedad.
Sí, señor, ahí está. Es la humedad. ¿Te preocupa la humedad que pueda existir en tu equipaje? Claro, imagínate. Quieres cambiarte la ropa y tus calzoncillos están húmedos.
Porque los guardó húmedos.
No, también bueno, puede ser. Sí. Bueno, los pañuelos desechables en cuestión absorberán la humedad que haya entre tu ropa. Ahora, puedes estar seguro de que llegarás a tu destino seco, eso estoy seguro.
Sí.
Seco y sin malos olores de la cabeza a los pies. Bueno.
Y si no, puede poner un carbón, un pedazo de carbón.
Ah, eso dicen también, sí.
El que pone la heladera, vio que cuando se va, se compra una bolsa de carbón.
Sí. Una bolsa. Compre 100 gramos de carbón, señor.
No le venden 100 gramos, no le venden.
No le venden, tiene que comprar 5 kilos por lo menos.
Buah. Segundo consejo. Carga tu teléfono desde el televisor. Pero no se puede.
Sí. Ahí le va a explicar, va a ver.
Sí, pero dice, a todos se nos quedó el cargador USB del celular, ¿no? Se lo olvidó.
Sí, se lo olvidó.
Si no tienes tiempo o presupuesto para comprarte otro, aprovecha la TV de tu habitación. Muchos televisores de nueva generación tienen entrada USB.
Sí, señor.
Si tienes tu cable contigo. Ah, claro, me olvidé el cargador, pero traje el cable.
Claro, qué raro eso.
Sí, claro. Qué gran solución, ¿eh?
Bueno, pero usted las quiere todas. El que se olvidó es usted. Así claro, que no haga reclamos.
Echa la culpa al que escribió el informe.
Bueno, además de los televisores que hay en los hoteles, ya es difícil encontrar el botón para que arranquen.
No tienen agujero, no tienen por ninguna parte.
No tiene nada. Yo siempre tengo que llamar a un tipo para que me prenda el televisor.
Sí, y para que se lo apague.
Sí, eso es lo peor.
Te voy a dar un consejo general que tómelo como un precepto de vida. Enrolla, no dobles.
Ajá.
Que se enrolle, pero no se doble.
Ya lo dijo Valem.
Sí, señor. Si quieres optimizar el espacio de tu maleta, la mejor forma de acomodar las pilchas es enrollándolas. Al doblar, desperdicias espacio y muchas veces la ropa llega arrugada. Doblala.
Tienen que hacer como si
todo en orden en tu equipaje. ¿Y no le queda doblada después?
No, porque tiene que hacer como si fuera panqueques. Usted agarra una camiseta y hace como un panqueque de esa camiseta.
Y es raro después, que esto recién se conoce casi ahora, porque muchos expertos en viajes se creían muy piolas por ponerla doblada.
Sí,
y resulta
señor.
Que había que enrollarla.
La tienen
nomás.
Que enrollar.
Claro.
Sí. Pero ¿y no queda?
Queda muy bien.
No queda como dobladito así o...
No, al contrario, no le queda ninguna marca.
Queda perfecto.
Ningún y pliegue. Le digo más,
lo voy a poner en práctica la próxima vez que viaje.
Bueno,
y si no obtengo buenos resultados, le voy a echar la culpa a ustedes.
No, va a ver que funciona,
Y tiene una ventaja más. Entre toda la ropa enrollada, imagínese, usted va a tener como una panquequera en la valija.
Sí, claro.
Le van a quedar unos intersticios, porque la forma cilíndrica.
Claro. Y ahí puede poner cosas.
Cepillo de diente, puede poner todo.
Sí, ¿sabe lo que puede así. Poner? El cargador de del sí. celular, que me lo olvidé.
Bueno, sí. Y el cable, no se olvide ahora.
Claro. Tercer consejo. ¿Pastillero o joyero? ¿Es que es para mi hijo?
No, no.
No, señor, es para...
Son dos profesiones respetables. Todas no. las profesiones son respetables. El que vende joya, el que vende pastilla.
No, señor, es como una, como un cofrecito. Para llevar pastilla.
¿Es o que
para
el pastillero?
Sí.
Dice, la mejor solución es utilizar un pastillero para guardar las joyas, porque llevar tus joyas en un viaje puede ser un dolor de cabeza.
Sí.
Que te la afanen, ¿no? ¿Y qué es un pastillero?
¿Y dónde guarda los remedios? De...
Sí, es una cajita donde guarda las pastillas.
Los remedios los guarda en la caja que vienen.
No, pero veo que el pastillero que hasta tiene los días los que toman medicación todos
sí,
los días.
Sí, yo no. Los pierdo, no sé.
Bueno, pero igual le
pero usted digo... pierde todo, pierde el cargador, pierde el pastillero.
Pero, sí, escuche... pero aquí está el piolín.
Sí, pero las cajas de remedios ocupan un montón de lugar si están todas vacías adentro.
Claro.
Es todo
puro vacío. Bueno, lo lleno de joyas. Pero yo por ahí me equivoco y después de comer... Me mando
un anillo.
Así como digestivo, me mando un par de aros. Bueno, escanea todo, dice aquí. Estar en otro país nos obliga a tener nuestra documentación personal todo el tiempo.
Sí, señor.
Pasaporte, licencia de conducir, o lo que sea. Es riesgoso tener todo el tiempo contigo todo. Extraviarlos no estaría nada bien, ¿cierto?
Claro.
Bueno. Estoy preguntando. Bueno.
Sí, está bien.
Nadie me contesta.
No.
Y llevarlo en tu teléfono es una buena solución. Y escanearlo
claro,
también.
Usted lo escanea y lo guarda en la galería con las demás fotos. Entonces, claro. Por ejemplo, si lo para la policía, se mete donde están las fotos y le muestra.
Claro, le muestra la foto que usted tiene desnudo o algo. Los zapatos, guardalos adentro de un gorro de baño. Nadie quiere que su ropa se ensucie con todo lo que pisa. Bueno, pero limpia los zapatos. ¿Qué va a salir con los zapatos llenos de barro?
Pero escúcheme, está buena la idea.
Vas a Europa y llevar las zapatillas llenas de barro. Yo conozco un solo tipo que hizo eso.
Agarran en el hotel cuando que le dan esas cofias de nylon.
Esas cofias, claro, sí.
Bueno, y ahí mete los zapatos adentro.
Sí, a mí me gustan mucho esas cofias,
Pero las usa para bañarse, ¿no?
No, pero me gustan.
Sí.
No sé por qué me gustan. Bueno, después, ¿me quedé sin batería?
Sí.
¿Otra vez?
Otra vez, sí. No, antes me había quedado sin el cargador.
Sí.
Pero ahora finalmente se acabó la carga que tenía. Hoy en día los celulares son una extensión de nosotros, como tantas otras cosas.
Sí, ya lo dijo.
Y cuando estamos de viaje se convierten en una herramienta fundamental, como tantas otras cosas.
Sí.
Si tu teléfono se descarga muy rápido, sí. Según las conversaciones, se descarga más rápido mi teléfono.
Qué raro ese sistema.
Sí, hay gente que tiene conversaciones tan densas
sí.
que en 2 minutos me descargaron el celular.
Se lo vacía. Es sí. como que tiene mal de ojo, una cosa
sí,
así.
Sí, sí. Empiezan a hablar. Bla, chao. No tengo más carga.
Lo seca.
Colocá tu teléfono en modo avión.
Sí. No, quiere decir modo avión es que prácticamente desconecta casi todas las funciones, salvo claro. algunas muy pocas
de, qué sé yo, fotos de mujeres desnudas, sí. etcétera. Contenedores muy grandes. Cuando estés empacando hay que ahorrar espacio. Si tienes algún producto que venga en una botella muy grande,
sí.
y ponerla en una más chica, dice acá.
No, claro, todo no lo, sé que, lo que dice. Todos los packaging grandes.
Claro, por ejemplo.
Y, pero yo necesito, escúcheme.
No, pero usted, por ejemplo, se compra un par de zapatillas, se la dan con la caja de cartón, la caja la tira y las zapatillas las acomoda ahí adentro de la valija como puede.
Y eso sí, pero esto están hablando de botellas. Yo por ahí necesito una botella de 2 litros, por ejemplo, de un digestivo que yo tomo.
Sí. Bueno, no, pero...
No se consigue en Europa. O el shampoo que yo uso.
Ah, no se consigue.
¿Cómo? Pero use otro shampoo, señor.
No, señor. Yo soy muy cuidadoso con mi pelo.
Pero escúcheme, no, pero... hasta debe ser mejor el de Europa.
No, pero bueno. Diga, para mí es una barbaridad que uno tenga que desechar las botellas. Yo me compré este vino que esta botella me la sopló un artista.
Sí.
Sí.
Y le diría que es más, más preciada la botella que el vino. ¿Y usted me la hace tirar, la botella?
No, bueno, pero métalo en una botella de plástico de una gaseosa, con tapa rosca.
Sí.
Y menos lugar.
¿Y qué hago con la botella la artística?
Déjela en su casa.
Pero es lo que quiero evitar. No, me la compré en Europa, señor.
Ah, bueno, se la compró en Europa.
Claro, la traigo.
Bueno, no sé. No se la van a dejar traer. La tiene que tirar ahí en el...
Sí.
En el aeropuerto, usted le dice, me costó $200,000. No importa, señor, déjela acá. La tiene que dejar acá. Y así progresan los aeropuertos. Lo mismo que con el agua. Que te obligan a comprar agua mineral.
Sí, señor. Sí,
dentro del área de embarque.
Guardá una botella vacía. Y entonces no te dicen nada. Y una vez adentro...
La
rellenás en un bebedero. No,
claro, va al baño.
Bebedero, señor.
Pero no, va al baño y la llena ahí.
Sí, anda a saber qué agua sale en los baños de los aeropuertos. Bueno, acá dan un consejo que ahora no sirve más, pero no por la pandemia, antes de la pandemia. Pagá 2 asientos y usa 3, dice. Cuando viajes con una persona, agarrá una fila de 3.
Sí.
Y el asiento que sobra seguro que nadie lo va a querer. Más que nadie lo va a querer, se va a llenar.
Sí.
¿Cuánto hace que usted no viaja en un avión donde sobren asientos?
Sí, no sobran, no sobra nada.
Nada sobra, a mí se me sentó una azafata en la falda durante todo un viaje.
Bueno, señor, sí, yo también lo vi eso, pero...
Sí, pero no sabíamos que era porque estaba lleno el avión.
Bueno, cambiemos de conversación.
Estaba vacío el avión, señor. Atrás hay un montón de lugar.
Bueno, dice, señorita, dejé mi cargador USB y el cable. Muchos hoteles guardan en recepción cajas con cargadores, solo que pocos lo saben. Así que puedes pedir uno. Son cargadores que se olvidaron otros giles.
Sí, claro.
Y sí.
También sabe lo que le puede pasar, ya que estamos con viajes y cargadores. Sí. A veces no le coinciden los agujeros.
No.
Sí, eso me pasó una vez.
Y bueno,
lo dije al conserje, me dijo a mí que me importa.
Pero señor, ¿cómo que? Está para atenderlo, para solucionar las cosas. Claro. Porque resulta que uno va a un país que tiene 2 agujeros y usted llega con 3.
Claro, otro sistema eléctrico.
Otro sistema. Tiene enchufe de 2 patas, de 3 patas. Y
a mí me regalaron una vez uno para España, especialmente.
Claro.
Sabiendo que viajaba, un oyente me trajo uno de esos enchufes muy español.
¿Sabe que yo tengo entre mis objetos más preciados enchufe mundial? Que se
universal.
A todos los países del mundo.
Sí, señor.
Usted dígame un país del mundo.
Bélgica.
Bélgica, perfecto. Yo voy con ese enchufe y me enchufo un secador de pelo o lo que quiera.
¿Y cada país tiene su enchufe?
Sí.
Y es una forma de independencia, es para la seguridad nacional.
Bueno, no sé para qué, pero...
Y sí, así como las trochas de los trenes. Imagínese, nos invade un ejército.
Sí.
Y llega, se instalan, quieren enchufar algo, no pueden. Se tiene que retirar.
No, bueno, por favor.
Tiene que averiguar antes.
Bueno, no, hay un montón de cosas más, pero estamos completamente sobrepasados por el tiempo.
Bueno, entonces, ¿sabe qué? Hagamos una pausa que llega el trío sin nombre en un rato.
Bueno, más. Dale, por favor.
Continuamos en La Venganza Será Terrible por las 7:50, lo decíamos antes de la pausa y lo vamos a cumplir. Ya está conectado el trío sin nombre con sus integrantes, Manuel Moreira, Martín Caco Dolina y el licenciado pentacadémico Ale Dolina.
Muy buenas noches.
¿Qué tal?
¿Cómo andan?
¿Cómo va?
¿Cómo les va?
¿Qué tal?
Muy bien, muy bien.
Bien, bien.
Hay, bueno, hay un montón de pedidos para el trío.
Sí.
Pero me quiero hacer eco de uno que leímos al principio del programa, que yo sí. No sabía que la banda original de la serie Peaky Blinders es de un tema de Nick Cave.
Sí, es Nick Cave.
Ajá, y ese tema pidieron.
Ese sí, tema pidieron.
Lo han pedido.
Como no podemos pedirlo nosotros, nos hacemos eco de otro.
No, bueno. Ahora como lo pidieron ustedes, no lo vamos a hacer.
Bueno, señor.
Ah, señor. Bueno, ¿qué han traído?
¿Es el que atiende ahí donde se pagan las multas?
Sí, sí. Sí.
Bueno, ¿qué han traído?
Bueno, tenemos una canción estreno.
¡Epa!
Es una canción. Sí. Es una canción, ¿sabe de quién? De Leonard Cohen.
Qué bueno. Me encanta Leonard Cohen, con esa voz grave.
Sí. Y es una canción que ha sido muy bien versionada por Jeff Buckley, por Rufus Wainwright, por varias personas. Y ahora nosotros vamos a versionarla, pero mal.
¿Cuál es?
Es una canción llamada Aleluya.
Sí, sí, ¡Aleluya! La conozco, pero esa la cantan en las iglesias protestantes, sí. Señor.
¡Aleluya! Sí. ¡Aleluya! Sí.
No, la cantan en la... ¿No es esa?
No.
Casi.
No, pero podría ser, sí, tranquilamente.
Es la misma letra, pero no.
Ah, claro, le cambia la música.
Pero la letra es muy linda, además. Sí. Tiene
sí, ya me la dijo, Aleluya, dicen.
No, señor, déjeme decirle que en la primera estrofa va contando y queda muy bien. O sea, porque si yo lo cuento parece que queda mal, pero queda muy bien poéticamente y va contando... los grados de la armonía.
Uh-huh. Por lo que va pasando. Eso me gustó.
¿Lo podemos explicar?
Había un bolero que hacía eso, que se llamaba Escala Musical. Era horrible, sí. ¿No? Y hacía, do quiera que tú vayas, si claro. Te acuerdas de mí. Era una escala descendente, ¿no es cierto? Y creo que lo cantaban incluso en el tono. Do quiera que tú vayas, si te acuerdas de mí, la pena que te invaja de sol se ha de convertir. Fatalidad ya no existe, mi recuerdo será resplandor en tus noches, no quiera que tú vayas.
Qué lindo.
Me daría pánico confundirme la letra.
Sí, claro.
No volvés más.
No, es que el problema con esta canción es que al confundirte la letra también desafinás.
Sí.
Sí. Y no la podés transportar, la tenés que tocar siempre en este sí. Tono. Porque ponele que fuera claro. Alto para vos. Y entonces la tenés que tocar. Si bemol quiera que tú vayas. Si natural te acuerdas de mí.
Mira todo, por favor.
Bueno, esta canción no tiene nada que ver con eso. Es una canción muy linda y es dedicada. ¿Ya podemos decir la dedicación o tenemos que decir sí. Algo más de la canción? ¿Ya está? ¿Podemos? Bueno, sí. Está dedicada para Judith.
Bien, vamos.
hair of the world's a sacred chord that David played and it pleased the Lord. But you don't really care for music, do you? It goes like this, the fourth, the fifth, the minor fall and the major leap, the baffled king composing hallelujah, 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 hallelujah. Well, your faith was wrong, but you needed proof. You saw her bathing on the roof, her beauty and the moonlight overthrew you. She tied you to her kitchen chair, she broke your throne and she cut your hair, and from your limbs she drew the hallelujah. I've seen this room and I've walked this floor. I used to live alone before I knew you. And I've seen your flag on the marble arch, and love is not a victory march to call on it to broken.
Aleluya. Aplausos para el trío sin nombre.
Muy bien.
Y ya, bueno, nos precipitamos hacia la música de series.
Bien.
Bueno.
Acá,
si yo le digo Gillespie, unos cuatro tipos vestidos cada uno de un color, ¿usted qué me dice?
Cinco. Los cuatro jinetes del apocalipsis.
No, yo sé cuál es. Los Teletubbies.
No, pero
son Tinky Winky.
Teletubbies que luchan.
Los Teletubbies aguerridos.
No, deben ser las tortugas. Las tortugas.
No, no, lo que pasa es que
los cuatro fantásticos.
Son cinco.
Bueno, es lo mismo. Son unos cuatro. Sí,
pero están diciendo ellos, están diciendo todos.
Claro,
de cuatro.
Estamos diciendo de cuatro. No es lo mismo.
Pero eso no es lo importante.
Bueno, sí,
son cinco.
¿Sabe cuáles son? Lo voy a decir yo. Son los Power Rangers.
¡Ah! ¡Power Rangers! ¿Yo lo dije o no lo dije?
No, de ninguna
no
manera.
No lo dijo.
Creo que no lo dijo nunca en su vida. Nunca dijo las palabras Power Rangers.
No. Bueno, ¿y quién lo pidió, Martín?
Yo.
Esto lo pidió Laura.
Ah, mira.
Ah.
Bueno, los Power Rangers entonces, para Laura.
Sí.
Canciones.
Bueno, entonces seguramente volverán la semana próxima. Recuerden que los pedidos sí. Para el trío y los pedidos en general los pueden hacer al WhatsApp de los oyentes, que es 65855580. Y dos cosas, escríbanlos, no graben audios, y digan, pongan su nombre, porque si no, no sabemos quién.
Claro.
Gracias, trío.
Hasta luego.
Abrazo.
Adiós. Nos encontramos y ahora sí vamos con el sordo Gavice, por favor. Dale.
Hace su entrada al salón de actos la trompeta de Gillespie.
¿Qué tal?
¿Qué tal? ¿Cómo anda? Está Misty. Como para Misty, sí, por ejemplo. A ver.
Sí, Misty.
A
ver.
Bueno, me dicen que nos tenemos que ir acá, ¿no? Hay que marcharse. Bueno,
sí, está vibrando.
¿Ya? Sí, sí, señor.
Cuando ¿con dicen qué nos así, podemos ir?
Desconozco.
Este es un problema.
Sí. ¿Qué le parece?
Sí.
Solito.
Usted lo dijo.
¿Qué me parece? A mí me parece directamente esto. ¿Qué te parece, Cholito?
¿Qué te parece, Cholito? ¿Qué te parece, Cholito? ¿Qué te parece?
La guayabera madura, le dijo a la vendemende, que el hombre cuando se acuesta pero no duerme, ay, Cholito.
¿Qué te parece, Cholito? ¿Qué te parece, Cholito? ¿Qué te parece, Cholito? ¿Qué te parece?
Un rucucucutaicutoy, rucutucutaicataca, el hombre cuando es celoso, rucutucuti, ay, Cholito.
¿Qué te parece, Cholito? ¿Qué te parece, Cholito? ¿Qué te parece, Cholito? ¿Qué te parece
ese baguile pico de su parece, trompeta?
¿Qué te parece?
Y la guarda, guarda, la guarda, guarda.
¿Qué te parece?
La guarda, la guarda, la guarda en la cabeza.
¿Qué te parece?
¡Adiós, maestro!
Y para terminar, una palabra que lo resume todo. Buenas noches.